Muy buenas tardes, hermanos. Pues gracias a Dios nuevamente tenemos aquí oportunidad de compartir con la iglesia la palabra del Señor. Estamos terminando la carta del apóstol Santiago. Hoy nos toca ver los últimos versículos. Estamos llegando al versículo 20, que es el final de la carta. Entonces, gracias por todos aquellos que han estado orando. Gracias por todos aquellos que cada semana oran para que podamos preparar estas enseñanzas. Sabemos que dependemos del Espíritu Santo para la preparación, para la exposición, para que ustedes puedan recibir el mensaje y el Espíritu abra los corazones para dar claridad y entendimiento de lo que estamos exponiendo. Y pues esta ha sido una carta de enorme bendición para muchos de nosotros. Espero que, así como la ha sido para mí, también para ustedes haya sido de bendición, que nos haya llevado a reflexionar, a ver, a entender qué es lo que el apóstol Santiago nos ha estado enseñando en ella. Nosotros como iglesia, como expresaba hace un rato Raúl, existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión que tenemos nosotros como iglesia. Somos una iglesia que busca el evangelismo, busca las misiones, busca que el evangelio llegue desde aquí hasta lo último. Y parte de lo que orábamos hace un rato es cumpliendo con esto que nos enseña la palabra del Señor, el ser misioneros. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de ir y hablar a los que no conocen del evangelio, llevar el nombre de Jesús y hacer discípulos. No solamente ir a predicar, sino que tenemos que primero ser discípulos nosotros y después discipular a otras personas. Entonces, eso es parte de lo que tenemos nosotros como misión en esta iglesia. Dentro de la carta del apóstol Santiago, lo que nosotros tenemos como lema es este: fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida. Y a lo largo de esta carta nosotros hemos ido viendo cómo el apóstol Santiago nos ha enseñado cosas prácticas de cómo vivir, nos ha mostrado mucho del pecado que hay pues en las iglesias. En esta no somos la excepción. En nuestras vidas podemos identificarnos con algunas de las cosas que él menciona ahí, ser enfrentados y alentados por lo que nos enseña el apóstol Santiago. Y para el día de hoy, el título que tenemos para la enseñanza es Salud física y espiritual en la iglesia. Entonces les pido si por favor me acompañan a orar para que Dios nos guíe esta mañana en la enseñanza. Padre, pues te damos muchas gracias por quitar los obstáculos para que esta mañana estemos aquí reunidos como iglesia, Señor. Te pido que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú hables primeramente a mí para exponer tu palabra, Señor, y que a cada uno de mis hermanos tu Espíritu Santo le dé ojos para ver lo espiritual, Señor, entendimiento y el obedecer lo que tú nos enseñas en tu palabra, Padre. Te pedimos que tú hagas milagros en nuestras vidas, Señor, y te agradecemos por estas enseñanzas. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues les pido si pueden abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 5 de Santiago, versículo 13, y vamos a leer hasta el final de la carta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Amén.
Sí. Entonces, estamos entrando a una nueva sección en esta carta de Santiago. En esta sección, él nos habla acerca de la oración. Especialmente se enfoca a la oración por los enfermos. Sin embargo, las enseñanzas que nosotros encontramos aquí, podemos extenderlas y aplicarlas en otras áreas de nuestras vidas, en otras áreas de la iglesia. En el versículo 13, nos lleva a recordar el primer capítulo de la carta. No sé si recuerdan que nos decía que debemos de gozarnos en las diversas pruebas y que debemos orar por sabiduría. Y otra vez estamos aquí con las mismas palabras: oración, pruebas, aflicciones. Ahora Santiago nos está recordando que los cristianos podemos tener aflicciones, podemos tener dificultades físicas, podemos tener dificultades mentales, podemos tener dificultades personales, financieras, espirituales y de muchas otras clases, ¿no? Creo que todos hemos experimentado dificultades a lo largo de nuestra vida. No sé qué tan pequeño seas, pero desde que somos chicos tenemos aflicciones. Y Santiago lo sabe y dice que cuando tenemos estas aflicciones tenemos que orar, porque las dificultades nos traen sufrimiento. Y su consejo es: hagan oración. Si te encuentras en una aflicción, si te encuentras pasando por un problema, si tienes dolor en tu corazón, si tienes alguna enfermedad, alguna situación que te esté trayendo dolor, ora. Es lo que nos dice Santiago. Tenemos que hacer oración, reconocer el amor de Dios, humillarnos delante de Él, saber que Él es sabio, que Él es soberano y que detrás de esa aflicción que hoy tienes hay un plan, hay un propósito. No está ahí fortuitamente. Dios sabe por qué la ha traído, Dios sabe por qué está ahí, Dios sabe cuánto va a durar. Y detrás de ella, Él quiere producir algo. Él quiere trabajar en tu corazón, quiere trabajar en tu vida, y Él la trajo a ti específicamente. No es algo que se le haya pasado, no es algo que lo agarró descuidado y de repente dijo: ay, Félix ya tiene ese problema y ni cuenta me di. No, o sea, Dios planeó ese problema para Félix y Félix está pasando por ese problema específicamente porque Dios así lo planeó. Nosotros en nuestra oración tenemos que ir y tomar las promesas que encontramos en la Biblia. Tenemos que agarrarnos de las promesas de la palabra de Dios, agarrarlas y orar con ellas y tomarlas como escudo, tomarlas como referencia y aliento para lo que estamos padeciendo. Dice Isaías, y este es un ejemplo de cómo podemos tomar un pasaje y usarlo para orar. Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, pasando por un problema, tú puedes agarrar esta porción de la Escritura y decir: Dios, tú estás conmigo. Tú me pides que no desmaye. Tú me pides que me esfuerce. Ayúdame. Tú prometes que me vas a ayudar. Tú prometes que me vas a sustentar en las pruebas. Entonces, agarra esta promesa, agarra alguna otra que tú hayas leído, tal vez en tu devocional, tal vez algo que has memorizado, de lo que estamos memorizando cada semana. Hay muchos pasajes que nos van a ayudar en los momentos difíciles para orar, para decir: Dios, esta es la promesa específica que yo necesito en este momento. Ayúdame. En Romanos encontramos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y decirle: Dios, este problema por el que estoy pasando, tú lo diseñaste para llevarme a bien. Tal vez no lo entiendo, tal vez me duele, pero tú dices que hay un propósito detrás de él y que tú quieres que yo sea cada día más parecido a Jesucristo. Entonces, detrás de ese problema, detrás de esa situación, está el propósito de que Dios quiere que te parezcas más a Jesús cada día. Entonces, ora conforme a eso. Agarra estas promesas y dile: Dios, muéstrame cómo. Dame paciencia, dame fortaleza y ayúdame a pasar por esta situación. Toma tu Biblia y ora con las promesas que encuentras ahí. Muy probablemente no vas a ver una respuesta inmediatamente a tu problema. Sin embargo, podrás experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y vas a experimentar esa paciencia que Dios quiere que tú tengas mientras ves la respuesta que Dios tiene preparada para ti. Entonces, debemos de orar. Cuando tenemos una aflicción, ve delante de Dios, humíllate, reconoce que tú no puedes, reconoce que Él tiene el control de la situación que estás pasando y pídele que te ayude a pasar por ella. Nosotros como iglesia buscamos obedecer las exhortaciones que encontramos en la Biblia para orar y al hacerlo, orar con expectativa de esperar ver una respuesta, de esperar ver un milagro, de esperar ver que Dios nos está escuchando y que responde. No oramos para pasar el tiempo o como algo que nos va a traer un consuelo humano, sino que oramos porque esperamos ver una respuesta de Dios. Nosotros oramos porque sabemos que Dios nos escucha y sabemos que Él responde las oraciones de sus hijos. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos una reunión los jueves para orar. Nos juntamos aquí los hermanos los jueves a las 8 de la noche y nos juntamos y oramos, clamamos a Dios. Tenemos un chat de oración 24 horas todos los días donde tú puedes subir tus peticiones de oración y la iglesia va a estar orando por lo que tú subes ahí. Al final del servicio nos sentamos en ese sillón y si tú tienes algo por lo que necesitas que oremos, acércate y vamos a orar contigo. Vamos a pedir y clamar a Dios que haga un milagro, esperando ver una respuesta, esperando ver que Él escuche la oración y solucione la situación por la que estás pasando. Y sin embargo, a pesar de que tenemos todos estos canales abiertos, es muy poca la respuesta que vemos de la iglesia. No sabemos si ninguno de ustedes tiene problemas o si no entiende la necesidad que tenemos de oración. Porque no vemos que se acerquen a orar. Muy pocos llegan los jueves a orar. Los domingos, a veces nadie se acerca para que oremos con ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay problemas? Yo sé que sí los hay. Todos tienen problemas. Cada uno de ustedes puede darme una lista de los problemas que tiene. Y sin embargo, no se acercan para que oremos con ustedes. ¿No hay fe? ¿O qué pasa? Después de esta exhortación, Santiago nos dice que si estamos alegres, que cantemos alabanzas. Y por supuesto, si tu corazón está contento, debes de entender que esa alegría viene de Dios, que todo don perfecto viene de lo alto, que no es algo que tú conseguiste, no es algo que tú te has ganado, sino es algo que Dios te está dando, es algo que Dios te está concediendo. La gloria es para Él, la alabanza es para Él, esa alegría que hoy tienes proviene de Él y debes de reconocerlo y darle gracias y alabarlo. Dios es glorificado cuando entendemos que nuestra alegría y nuestro gozo proviene de Él y que no importa lo que el mundo o las aflicciones o las circunstancias te estén presentando y el dolor que estés padeciendo, que tú puedas levantar tus manos y alabar a Dios. Eso lo glorifica. Entender que Él está por encima de todas circunstancias y que Dios es más que suficiente, que Él es suficiente para satisfacer cualquier necesidad de tu corazón en este momento. Entonces cantemos alabanzas a Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, en estos versículos, entramos a la oración por los enfermos de forma más específica. Sin embargo, el versículo anterior evidentemente también incluye a los enfermos. Si padeces alguna enfermedad, si estás sufriendo en tu salud, si tienes algo que te está doliendo, si tu cuerpo está siendo afligido, tú puedes orar. Y lo primero que nos dice es ora por tu salud. Tú mismo, pídele a Dios que te sane, pídele a Dios que quite ese sufrimiento, que te dé salud. Y encontramos ejemplos en la Biblia. ejemplos de personas que se levantaron a orar por su salud. Tenemos al rey David que dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Entonces vemos aquí al salmista orando por su salud, orando para que Dios lo levante, orando para que Dios lo restablezca. Tenemos otro ejemplo. Tenemos al rey Ezequías. Y dice: en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Entonces vemos a Dios respondiendo oraciones, vemos a Dios trayendo sanidad a las personas, vemos a Dios alargando vidas de las personas. El apóstol Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dios puede sanar nuestra enfermedad como lo hizo con Ezequías, pero también puede dejarla como lo hizo en el caso de Pablo. Dios tiene sus planes y no siempre va a hacer que nos recuperemos en ese momento o que lleguemos a recuperarnos. Tal vez esa enfermedad es la que Dios tenía diseñada y planeada para llevarnos a la muerte. Todos vamos a morir y todos vamos a pasar por enfermedades, todos vamos a pasar por situaciones y en alguna de ellas Dios nos va a llevar a su presencia. Entonces, como vimos en el capítulo 1 y como vimos el domingo pasado hablando de la paciencia, Dios puede usar las enfermedades para producir en nosotros paciencia. Dios puede dejar una enfermedad por días, por meses, por semanas, por años. Tal vez la vamos a padecer toda la vida. Y Dios quiere que así sea. Y quiere trabajar en tu vida a través de esa prueba para producir en ti paciencia. Que tú sepas que Él es más que suficiente a pesar de la situación física por la que te encuentres pasando. Estos versículos 14 y 15 que estamos estudiando ahora nos muestran un segundo caso. El primero es: cuando estés enfermo, ora por ti mismo. Ahora, por el contexto, podemos entender que es un enfermo que se encuentra postrado en su cama, que en su enfermedad no le permite moverse o salir del lugar donde se encuentra, y por eso llama a los ancianos para que vayan a verlo. No es que él pueda ir con los ancianos, sino que él los llama y los ancianos van a su casa, van al lugar donde se encuentra, van al hospital y ahí oran por él. También podemos ver por el contexto que este enfermo se va a levantar, dando a entender que se encuentra acostado, se encuentra en algún lecho, se encuentra tal vez en su cama y no puede moverse. Entonces la instrucción de Santiago es que llame a los ancianos, llame a los pastores, llame a las personas que dirigen la iglesia para que hagan oración por él. Aquí podemos ver que Santiago no nos está diciendo que llamemos al sanador de la iglesia o que llamemos a aquel hermano que tiene el don de sanidades, sino que nos dice: háblenle a los pastores. Y únicamente no dice que hablemos a alguien más. Dice: háblenle a los pastores, háblenle a los ancianos. Ahora, necesariamente los pastores, los ancianos, ¿estamos equipados con todos los dones espirituales que menciona la palabra de Dios? No, la Biblia no enseña esto. Y en la práctica es evidente que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el don que Dios nos ha dado. No hemos encontrado cuál es el don único que Dios quiso para nosotros. Entonces, no necesariamente el pastor que va a ir a orar por ti tiene un don de sanidades. Pudiera llegar a tenerlo, Dios pudiera concederlo en ese momento. Sin embargo, no es así. ¿Qué dice Pablo acerca de esto? Dice, ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí Pablo nos muestra que todos tenemos al menos un don espiritual conforme el Espíritu ha querido repartir a cada uno. Cada uno de nosotros lo hemos recibido, tal vez no lo hemos encontrado, tal vez no sabemos de cuál se trata, pero en el momento en que nos convertimos, el Espíritu reparte dones y cada uno de nosotros tiene un don espiritual. Y aunque a Pablo nosotros lo vemos operando diferentes dones a lo largo de su ministerio, no se menciona en la Biblia que Pablo tuviera todos los dones. Pues aún cuando en una ocasión o en varias ocasiones él ejerció poderosamente el don de sanidades, incluso levantó a una persona que había muerto, en otra ocasión, uno de sus discípulos, Trófimo, se encontraba enfermo y no lo sanó, no pudo sanarlo. Dice que lo dejó enfermo en Mileto. Entonces vemos que no todas las personas en todo momento tienen todos los dones. Incluso el apóstol Pablo no sanó a su amigo Trófimo y lo dejó enfermo. Entonces la instrucción de Santiago para estos enfermos es que llamen a los ancianos, a las personas que Dios ha llamado a cuidar del rebaño, pero que no necesariamente van a tener un don para sanar. No necesariamente van a tener el don de sanidades, pero son las personas que Dios ha puesto para cuidar de la iglesia. Entonces, hermanos, si alguna vez están enfermos, por favor no duden en hablarnos. Podemos ir, nos gustaría ir y orar por ustedes, orar por los enfermos, orar esperando ver que Dios haga un milagro. Los ancianos debemos orar por los enfermos, debemos ungirlos con aceite. Y esta unción no tiene ningún poder especial para curar, pero reconocemos que es un simbolismo del Espíritu Santo. Reconocemos que al ungirlos con aceite es un tipo de unción reconociendo que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que puede sanar y no nosotros. La siguiente porción del versículo es muy importante y reveladora. Es algo que debemos de entender y entender claramente, ¿verdad? Dice, si el enfermo sana, ¿quién es el que lo sana? El Señor. Dice que el Señor es el que lo levanta. Entonces no son los ancianos, no es el hermano que tiene don de sanidades, no son los hermanos que oraron por él. Fue Dios que respondió la oración. La gloria debe de ir para Dios. La gloria, la honra, el agradecimiento debe de ir dirigido al Señor, que es el que hace el milagro y es el que permite que una persona sane. Entonces fue Dios el que quiso que esta persona sanara y que se levantara. Y así es con todos los dones espirituales. Todas estas manifestaciones del Espíritu Santo deben de llevarnos a alabar a Dios, a adorarlo a Él y a reconocer que es Él el que hace todas las cosas y todos los milagros. Dios otorga estos dones para el bien y edificación de la iglesia. Y es Él mismo el que hace los milagros. No son las personas las que han recibido el don las que hacen el milagro. Es Dios, es el Espíritu Santo obrando a través de ellos. Y ellos deben de llevar a las personas a ver que el milagro fue hecho por Dios y que la gloria y la honra le pertenecen solo a Dios y no a los hombres. Estas personas no deben de tomar la gloria para sí, no deben de ser exaltados, no deben de buscar su exaltación, sino que deben de buscar que la exaltación y la gloria sea para Dios. Y en lo que respecta a los dones de sanidades, la Biblia cuando habla de ellos lo pone en plural. Habla de dones de sanidades, no habla de un don de sanidad, sino que habla de dones de sanidades. Y nosotros entendemos que no es un don permanente, no es un don que una persona pueda poseer, sino que es un don que Dios concede en diferentes ocasiones. Una persona puede orar para que alguien sane y sanar en ese momento. Dios concede un don de sanidad, pero esa misma persona puede orar a los 5 minutos por otra persona y esa no va a sanar. ¿Por qué? Porque Dios no concedió un don de sanidades en ese momento. Y a lo mejor una persona que ha orado 5 veces y la persona sana, la sexta no sana. Es como lo vimos con Pablo. O sea, no siempre va a haber esa respuesta porque no es un don permanente. Es un don que Dios concede en algunas ocasiones cuando Él así lo tiene definido y en las circunstancias que Él lo tiene planeado. Entonces, así es como nosotros vemos ese don, el don de sanidades. Ahora, por otro lado, puede haber personas que nunca hayan recibido el don de sanidades y que oren por un enfermo y que ese enfermo sane, que en ese momento reciban el don. Entonces, esto nos lleva a que todos debemos estar orando por los enfermos. Todos debemos de acercarnos a una persona enferma y orar por él. Si tú en algún momento en tu convivencia con alguna persona te encuentras que está enfermo, ora por él. Dios nos pide que oremos por los enfermos. Pues no sabemos si Dios conceda un don de sanidad en ese momento. La enfermedad en algunas ocasiones va a llegar como consecuencia de un pecado, pero no siempre. Aquí dice Santiago que cuando una persona ha cometido pecados, que oran y Dios concede la sanidad, también concede el perdón de pecados. Sin embargo, no siempre es el caso de que una enfermedad venga como consecuencia de un pecado. Dice el Evangelio de Juan, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces podemos ver que en algunas ocasiones la enfermedad puede ser diseñada por Dios para manifestar un milagro, para manifestar una sanidad, para manifestar que Él está presente y que Él escucha las oraciones. Entonces, la enfermedad puede tener muchos propósitos y únicamente Dios sabe qué es lo que hay detrás de esa enfermedad y cómo la va a sanar, si es que la va a sanar. Ahora, pasando a la oración de fe, por lo general, esta oración de fe a la que se refiere, entendemos que está relacionada con el don de fe. Esta fe no es la fe a la que se refiere cuando nosotros nos salvamos. En el momento en que nosotros recibimos la salvación, hay una fe salvadora, una fe que nos da Dios para creer en el Evangelio y que nos permite ser adoptados como hijos de Dios. Sin embargo, esta oración de fe no se refiere a ese tipo de fe. Es una fe diferente. Es una fe que la persona que está orando recibe en ese momento, una confirmación de que Dios va a obrar un milagro, una confirmación de que esa oración va a ser respondida en ese momento. Y Dios concede la sanidad en ese momento. Entonces, es una oración de fe que Dios está permitiendo cuando esa persona ora por un enfermo. Y yo he escuchado testimonios de algunos de ustedes que han recibido confirmaciones así, que cuando han orado, Dios les ha concedido esa fe para orar y que han visto el milagro en ese momento. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como esa oración de fe. La oración que Dios concede en un momento específico a una persona específica para orar y ver una respuesta inmediata. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La tercera forma de orar por los enfermos es confesándonos nuestros pecados y orando unos por otros. Y esta es una forma hermosa de comunión en la iglesia. Esto habla del cuidado que debemos tener los hermanos con los hermanos. Y no es únicamente los pastores hacia la iglesia, sino que se refiere a unos con otros. Cada uno de ustedes orando por otros de ustedes. Juntándose a orar en casas, juntándose después de la enseñanza, juntándose en una reunión de estudio bíblico, orando en grupos pequeños. Entonces tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Tal vez no vas a ir delante de la iglesia a confesar porque tal no tengas confianza con todos, pero puede ser que hay un hermano con el que Dios te ha dado gracia, una hermana con la que Dios te ha permitido tener cierta relación, con la que tú puedes acercarte y confesar tus pecados y orar unos por otros. Y si estás enfermo, acércate y pide que oren por ti. Pídele a tus hermanos, pídeles que oren, y Dios puede conceder un don de sanidad. Dios puede conceder que esa oración sea escuchada y concedida una respuesta para que tú seas sanado. Entonces, el compartir nuestras cargas unos con otros es parte de ese amor que debe de distinguir a los discípulos del Señor Jesús, orando unos por otros, cuidándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero ¿cómo van a ayudarnos a llevar nuestras cargas si no le decimos a otro hermano que tenemos una carga? Si no confiamos en los demás para decirles, oye, estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta situación, traigo este pecado que no he podido dejar, ayúdame a orar, estoy enfermo, tengo esta enfermedad, ayúdame a orar a Dios por ella. Necesitamos acercarnos a los hermanos y confiar nuestros problemas, confiarles y pedirles que nos ayuden a orar, confiarles y pedirles que nos ayuden a clamar a Dios por nuestras situaciones y a la misma vez orar nosotros por los problemas de otros. Y así cumplimos la ley de Cristo, dice el versículo. Entonces el versículo 16 hace un llamado a que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debemos estar orando por los enfermos. Entonces, cuando alguien te comparta que tiene un problema de salud, ora por él. Pídele que te deje orar. Acércate con esa persona y clama a Dios, esperando ver una respuesta, esperando ver realmente que Dios te está escuchando y que va a conceder lo que le estás pidiendo. Debes de orar con fe. Debes de orar esperando ver esa respuesta de Dios, pidiendo que si es la voluntad de Dios, Dios lo sane. Recuerda que tú no eres el que sana, es Dios. Y si ves un milagro, si tú ves una respuesta a tu oración, dale la gloria a Dios. No tomes la gloria para ti mismo. Ve y agradece a Dios y juntos oren y alaben a Dios por la respuesta que les ha concedido y por la sanidad que ha concedido a este hermano. Y les pido que si experimentan esto, lo compartan con nosotros. Polo, Raúl, un servidor, queremos escuchar de las respuestas de Dios. Queremos gozarnos y alabar a Dios con ustedes y saber que Dios sigue obrando milagros en su iglesia y que los dones siguen vigentes y que los dones están aquí para nosotros como la iglesia de Dios. Santiago nos pide orar por los enfermos entonces, al menos en tres formas. Una, orar nosotros mismos. Otra, hablarle a los ancianos para que oren por nosotros. Y la otra, orando unos por otros. De estas tres maneras, Santiago nos enseña que tenemos que estar orando por aquellos que están enfermos. ¿Por qué tú no oras por los enfermos? ¿Tienes algún temor? Tal vez piensas, es que yo no sé cómo orar. Tal vez digas, es que yo no tengo el don de sanidades, ¿para qué oro? O digas, bueno, es que yo no soy una persona especial, Dios no va a escuchar mi oración. Dios sabe que soy un pecador. Dios sabe que no estoy haciendo todas las cosas como debería. ¿Por qué no oras? Vamos a ver los siguientes versículos en Santiago. Nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el argumento de que los dones espirituales han terminado y que únicamente se dieron principalmente en 3 periodos a lo largo de la historia. Dicen que se dieron con Moisés, después en el periodo de Elías y Eliseo, y que después se dieron en el periodo de Jesús y los apóstoles. Sin embargo, nosotros no creemos en este argumento. Nosotros pensamos que la Biblia enseña que los dones Dios los dejó para la iglesia y que los dones siguen vigentes y están disponibles para su iglesia. Cada uno de ustedes al menos tiene un don espiritual y debe de conocer y clamar a Dios para que le muestre cuál es su don y que con ese don puedan edificar a la iglesia, que con ese don puedan trabajar para que la iglesia de Dios crezca, para que Dios reciba gloria y para ver esos milagros que Dios sigue haciendo. Esa es exactamente la exhortación que nos hace Santiago, porque él nos pide que oremos por los enfermos y nos dice que Elías era una persona como tú o como yo. Dice, él era una persona con pasiones semejantes a las tuyas. No era diferente a ti. Era un ser humano tan pecador, tan falible como tú, como yo. Sin embargo, Dios lo usó. Él dice que oró fervientemente y que su oración fue escuchada. Dice, él oró porque no lloviera y no llovió. Entonces la exhortación de Santiago es clara. Así como Elías oró, tú debes de orar. Elías era un hombre como tú o como yo. Él no dice, mira, Elías era especial y por eso pues a él sí Dios lo escuchaba. No, él dice, Elías era exactamente igual que tú. Entonces, así como él oró, tú también puedes orar. Y tu oración va a ser escuchada por Dios. Y Dios sabe si él va a responder o no va a responder. Pero clama fervientemente. Clama por la salud de tus hermanos. Clama por las situaciones que están pasando. Y espera ver una respuesta. Clama con fe. Entonces, la exhortación que Santiago nos hace es muy clara. Tenemos que orar unos por otros para que seamos sanados. Entonces, la pregunta sería, ¿podría ser que haya entre nosotros algún hermano que Dios quiere sanar, pero está esperando que oremos por él y no lo va a sanar hasta que no oremos por él? Es lo que está diciendo Santiago. Oren para que sean sanados. Si no oramos, tal vez esa enfermedad va a permanecer ahí. Si no te acercas a que oremos por ti, tal vez esa enfermedad va a seguir ahí. Y tal vez el plan de Dios sea que esa enfermedad sea sanada. Pero acércate, ten fe, confía. Y vamos a orar juntos por Dios y esperar ver una respuesta para ver qué es lo que Él tiene para ti. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Entonces, con este versículo llegamos al final de la carta, es un nuevo tema. Pocas cosas en la vida son tan dolorosas como ver a un ser querido, a uno de nuestros hermanos, alejarse de Jesús. Puede comenzar con una desviación aparentemente pequeña, nada de qué alarmarse. Pero un día te das cuenta de que él o ella se ha alejado cada vez más hacia la incredulidad, que esta persona se encuentra muy cerca del pecado sin arrepentimiento. Y entonces hay mucho dolor, hay mucha tristeza ver que una persona que se congregaba contigo, una persona que un día estuvo contigo clamando como hermano, sufriendo contigo, llevándote a una mayor comunión con Cristo, pasando contigo por diversas situaciones y pruebas, orando contigo tal vez toda la noche, acompañándote en alguna situación, y que hoy ya no está, que hoy ya no lo ves sentado aquí en la iglesia y que sabes que está lejos, que se ha apartado. Ahora, ¿qué es él? ¿Es un suelo pedregoso? ¿Es un tibio? ¿Es uno de los que retroceden para perdición? ¿Se está alejando de nosotros porque de alguna manera él nunca fue verdaderamente de nosotros? ¿Cuál es su caso? ¿Por qué no está aquí hoy? ¿Por qué no está con nosotros en la iglesia acompañándonos, alabando y escuchando las enseñanzas del Señor y compartiendo y orando unos por otros? ¿Por qué no está aquí esa persona? ¿Conoces a alguien que se ha alejado de Jesús? Dios tiene una palabra para ti en los siguientes versículos. Al final de la carta, cuando habla a la iglesia sobre los que se han extraviado, sobre los que ya están caminando, alejándose de Jesús. La preocupación principal de todos los que sienten el peso de este tema sobre sus hombros es cómo los traemos de regreso. Esto es lo que nosotros queremos saber. Esto es lo que necesitamos saber. ¿Cómo los hago regresar? ¿Cómo me acerco a ellos para que de ese camino desviado por el que van, regresen al camino correcto? A primera vista, Santiago no ofrece mucha ayuda. Miren conmigo en este versículo buscando pistas. ¿Qué dice? Se fue. Dice, hermanos, véanlo ahí en su Biblia, el versículo 19 del capítulo 5, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, entonces, ¿qué encontramos ahí? Entre el extravío y el hacerlo volver, solamente hay la palabra y. Entonces no hay pistas. No hay algo que Santiago nos esté diciendo, esto es lo que hay que hacer para que vuelva. Entonces podríamos decirle, Santiago, para ti puede ser fácil. Tú puedes saber cómo hacer volver a una persona que se ha ido por el camino incorrecto, una persona que está caminando por el camino ancho y que ha dejado el camino angosto. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago volver? Y tal vez con esta pregunta estamos no entendiendo al apóstol Santiago, no entendiendo su carta. Porque te respondería, ¿que no has leído mi carta? ¿Que no has leído todo lo que les he estado enseñando del capítulo 1 hasta ahorita? El resumen de esta carta son estos dos versículos finales. Es el propósito de toda la carta. La carta fue escrita con esto en mente. Hacer regresar a los que están desviados. Hacer regresar al camino correcto a los que van caminando por un camino que no va a llevar a la vida eterna junto a Dios. Entonces, ¿cómo se extraviaban algunos de los destinatarios de la carta de Santiago? Principalmente, no era por malas enseñanzas. Santiago no los está reprimiendo por doctrinas equivocadas. Santiago no les está diciendo que están enseñando herejías. Les está diciendo que están viviendo mal. Les está diciendo que están llevando un falso discipulado. Que lo que están haciendo no está bien, que la forma en que viven no es la correcta. Y a lo largo de la carta, Santiago nos va presentando muchos personajes, muchas personas que están pasando por estas situaciones, que se van desviando, que van caminando por un camino que no es correcto. Y nos habla de personajes como el que es llevado de lado a lado, nos habla de ese que es pronto para la ira, nos habla de el suelto de lengua, de esa persona que sabe mucho, pero que tiene una fe muerta. Nos habla también de las almas adúlteras, o de aquellos que se han ido engordando para el día de la matanza. Son ejemplos que Santiago ha ido poniendo. Son personajes que ha ido mencionando en su carta y que encontramos en la iglesia. También nos ha hablado de la religión inútil. Nos ha hablado de aquellos que solo son oidores, de aquellos que están muy cómodos con el mundo. También nos ha hablado de esas personas que tienen una fe sin obras, o los que hacen distinción de personas entre los que tienen y los que no tienen. Entonces Santiago ha ido hablándonos de muchos casos. Santiago ha ido siendo claro y poniendo ejemplos y diciendo, mira, hay esto, hay estos otros. Ahora la pregunta es, ¿con cuántos de estos personajes tú te has identificado? ¿Con cuántos de ellos dices, yo soy como ese ejemplo que está poniendo Dios en su palabra? Y eso te pone en peligro. Eso te pone en una situación donde probablemente, si tú sigues viviendo así, te vas a encontrar al paso del tiempo que tu corazón se va enfriando, que tu corazón se va apartando de Dios, que tu fe cada vez está más muerta y que en un momento vas a encontrarte separado de Dios. Ese es el riesgo. Y así es como las personas se van extraviando de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que Santiago nos ha enseñado? ¿Cómo nos ha dicho que tenemos que traer de vuelta a estos hermanos, a estas personas? Tal vez no son hermanos, pero puede ser que sí. ¿Cómo los vamos a traer de regreso? Primero, lo que Santiago hace es mostrarles el camino. Por lo general, el peor juez para nuestra propia vida somos nosotros mismos. No nos damos cuenta de los pecados en los que estamos viviendo. Tal vez son demasiado evidentes para las personas que viven con nosotros, tal vez son muy evidentes para nuestros hermanos, pero para mí no. Para nosotros no, somos ciegos a veces a nuestro propio pecado. Hay pecados que reconocemos y que sabemos que ahí están y que luchamos contra ellos, pero hay otros que no nos damos cuenta y que ahí están. Entonces, lo primero que Dios, que Santiago hace es mostrarles que están en un camino equivocado. Santiago los reprende, los amonesta, los instruye y les muestra a sus lectores dónde se encuentran realmente. Y les dice, vas caminando por un camino equivocado. Por ejemplo, les dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña, la religión del tal es vana. Entonces, tal vez este personaje de la iglesia cree que es muy religioso, cree que es una persona que está viviendo conforme a lo que dice Dios, pero sin embargo, es un suelto de lengua. Y dice Santiago, esta persona se engaña. Y nuestro trabajo es hacer esto mismo. Si tú ves que tu hermano está pecando, si tú ves que tu hermano está haciendo algo equivocado, ve y muéstrale con la Biblia. Mira, la Biblia dice esto. La forma en la que estás viviendo no es correcta. La forma en la que estás viviendo no es la que Dios manda. Estás mal. Y déjale ver que está mal. Con amor. Buscando que él sea restaurado. Buscando que él regrese al camino. No para agarrártelo a bibliazos, no para decirle soy mejor que tú, sino porque realmente te preocupas por su alma y decirle vas mal. Después hay que mostrarles cuál es el final del camino en el que se encuentran. Mostrarles que el camino por el que están caminando ahora no los va a llevar a la vida eterna, no los va a llevar al final que están pensando junto a Jesucristo a pasar toda la eternidad con él. No, el camino que están tomando no lleva ahí. Es un camino que va a llevar al infierno, es un camino que va a llevar a la perdición, es un camino que va a llevar al dolor permanente por toda la eternidad. Entonces tenemos que mostrarles. Santiago levanta flores y le muestra y las muestra para decirle, mira, el hombre rico así va a acabar, como flores marchitas. Te enseña cuál es el final del camino de las personas que están tomando. Y te dice, no es el camino correcto. Van a acabar mal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Mostrarles cuál es el final del camino por el que se encuentran ahora. Y después, muéstrales la relación que tiene el camino con el, en el que van caminando con Dios. ¿Cómo está su relación actual con Dios? Un camino errado está equivocado porque se desvía de Dios y de los mandamientos de Dios. Santiago dice, dice, un temperamento iracundo es iracundo y ese no es el problema. O sea, el problema no es que una persona se enoje. El problema, dice Santiago, es que un temperamento iracundo no obra la justicia de Dios. Entonces, está relacionando el pecado con Dios. Está diciendo, mira, si tú eres un enojón, cuando te enojas, no estás obrando conforme a lo que Dios dice. Estás mal. Eso no lo permite, no lo tolera Dios, no lo acepta. Estás equivocado. Entonces, con la palabra de Dios le estás mostrando a esta persona su pecado con relación a Dios. Cuando habla de la parcialidad no es algo que no queremos. Él habla de que a veces vamos a decirle a alguien, oye, tú siéntate aquí, oye, tú siéntate acá, tú vienes bien vestido, mejor siéntate de este lado. Esa parcialidad no solamente dice Santiago que no la queremos, dice que nosotros la evitamos manteniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria. Entonces, si tú mantienes tu fe, vas a mantener aparte esa parcialidad. Si tienes esa parcialidad actual, ¿por qué es? Pues porque no tienes fe en Dios. Entonces, muéstrales la relación que tiene su pecado con Dios. Coloca a Dios en su camino. Muéstrales que Dios está ahí y que tienen que ser traídos de vuelta. Muéstrales que van desviados y que no van caminando hacia Jesús. Y recuérdales cuando ellos se encontraban bien. Recuérdales ese día que estuvieron orando contigo. Recuérdales esa ocasión que pasaron toda la noche clamando por una situación problemática o porque fueron a algún lugar a servir al Señor y llevaron el Evangelio. Recuérdales, tú estabas viviendo bien. Tú ibas por el buen camino. Tú tenías un primer amor y lo has olvidado. Ahora coloca a Dios a su lado. Diles, no has dejado a Dios atrás. Dios no se ha quedado atrás. Dios sigue caminando contigo. Va paso a paso caminando junto a ti. Y está más que dispuesto de darte la bienvenida cuando regreses a casa. Él no quiere que te pierdas. Él está más dispuesto a darte la bienvenida que lo que tú estás ahora de regresar. Pero Él sigue caminando contigo. Y quiere que regreses. Santiago nos dice que aún para las almas adúlteras, dice, Dios derrama mayor gracia. Dios da mayor gracia. Entonces hay esperanza. Aun cuando ese hermano haya caído en pecados terribles, aun cuando se haya desviado, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Dios tiene la puerta abierta. Dios sigue esperando que regreses. Dios quiere que vuelvas. Y si no escuchan, tienes que advertirles cuál es el final. Tienes que decirles que Dios lo va a juzgar, que Dios es un juez justo y que hay un final terrible para estas personas, que si planean pisotear al Hijo de Dios, Dios está a la puerta como juez y que van a morir sin misericordia y que el castigo va a ser aplicado sin misericordia porque han rechazado al Hijo de Dios. Pero no olvides suplicarles que regresen al camino correcto, al camino que tiene la corona de vida, al camino angosto. Suplícales, ruégales que regresen, muéstrales a dónde van. Es nuestra tarea. Dice al final. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué debemos de hacer que los pecadores regresen? ¿Perdón? Sí, dice, a lo largo de la carta Santiago nos ha enseñado que le mostremos a los extraviados su camino, que les mostremos hacia dónde van caminando, que les pongamos a Dios delante y que les muestres cómo están viviendo con relación a Dios y que les digas también que el final es terrible. Sin embargo, en este versículo final, Santiago no se centra en cómo hacer que las almas regresen, sino más bien nos está diciendo por qué. ¿Por qué debemos de hacer que las almas regresen? Y acaban de decirlo, ¿no? Para que se salven. El libro no termina con principios, sino termina dándonos una visión, una perspectiva. Nos está hablando para exhortarnos como iglesia, inspirarnos, instruirnos y decirnos, tienen que ir a buscar a los extraviados, tienen que ir a buscar a los que están perdidos, tienen que ir a buscar a los que un día estaban sentados junto a ti y hoy ya no están aquí. ¿Y qué es lo que nos dice? Santiago quiere que nosotros, cuando vamos a rescatar a alguien y lo traemos exitosamente de regreso, dice que el rescatador salvó un alma de la muerte eterna y que al regresar el errante, sus pecados son perdonados delante de Dios. ¿Entiendes lo que significa salvar un alma? Es tremendo, ¿no? O sea, está salvando a alguien de que se vaya al infierno. La soga estaba casi atada en su cuello. La espada divina estaba siendo afilada. Ellos estaban persiguiendo una muerte terrible, una muerte eterna separada de Dios para siempre, sufriendo. Y sin embargo, Dios usó tu voz, tu preocupación, tu angustia, tus oraciones, tu clamor, el ir a buscarlo para llamarlo y que se bajara del patíbulo. Ya no está más en condenación. Ha sido rescatado de esa muerte que le esperaba. ¿Lo ves? Es algo tan grandioso, algo tan eterno, algo tan feliz salvar de la muerte un alma, que eso es lo que nos debe de motivar a hacerlo. Es lo que Santiago nos dice. Ve a hacerlo porque vas a salvar de la muerte un alma. No te promete mayor recompensa. Pero ¿qué mayor recompensa quieres que saber que esa persona que iba caminando al infierno ha sido rescatada y que tú fuiste parte de eso? Ahora considera a quién está usando Dios. Santiago dice que nos atribuye una potestad que de alguna manera puede hacernos sentir un poco incómodos. Dice que tú y yo cubriremos pecados y salvamos almas. Y no nos gusta, ¿verdad? Lo escuchamos y decimos, ¿yo? Santiago escribe para hacernos comprender esa tremenda realidad y la gran responsabilidad que tenemos de cuidado espiritual de unos con otros. Unos con otros tenemos esa responsabilidad de buscarnos. Si algún día alguien tropieza, tenemos que ir a buscarlo. Si algún día yo tropiezo, tienen que venir a buscarme. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Y Santiago la está poniendo en nosotros. Y aunque no somos el agente decisivo, no edites este versículo en tu mente y pases por alto la fuerza de las palabras que Santiago está poniendo en ellas. Dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. Tú no eres el agente decisivo, es Dios, pero tú eres el instrumento. Tú eres el que Dios va a usar. Tú eres la persona que Dios quiere usar para traer de regreso a esa persona. Y vas a decir, ¿yo voy a salvar de la muerte un alma? Nos toca a nosotros como iglesia ser los instrumentos del destino eterno de otros hermanos. ¿Qué es nuestra vida? Dice Santiago que somos como neblina, que por un ratito estamos aquí, sopla el viento y ya no estamos. Y sin embargo, Dios quiere usar esa neblina para traer de regreso a los que se han extraviado. Dios quiere usar esa neblina para salvar almas. Y es a ti, y no a los ángeles, que se te ha dado la obra eterna de perseguir y de suplicar a las almas que vuelvan al camino angosto. Tú tienes esa responsabilidad. Dios te ha llamado a que clames y busques y vayas tras aquellos que se desviaron. Tus lágrimas deben caer, tus oraciones deben elevarse, tu voz debe de hablar, tu Biblia debe estar abierta y mostrarles en la palabra por dónde van caminando. Y bajo la soberanía de Dios existen almas inmortales que no estarán en el cielo a menos que tú las traigas de regreso. Y ese es el peso de este versículo. Es terrible. Es la soberanía de Dios, o sea, es la que reina sobre todo eso, pero el instrumento eres tú. Y si tú no vas a ir, puede ser que un alma se pierda. Y tú sabes quiénes son esas personas. Tú sabes quiénes ya no están aquí. Y te voy a preguntar, ¿se va a demandar la sangre de tus manos? ¿Se va a demandar la sangre de esas personas de tus manos cuando caigan en juicio? ¿O vas a ir y vas a hablarles y vas a traerlos de regreso? Es tremendo lo que nos dice Santiago, pero bueno, ¿quieres obtener ganancia en tu vida? ¿Quieres que tu vida realmente cuente? ¿Quieres que tu vida tenga un propósito eterno? Entonces procura ser usado por Dios para rescatar almas. Pídele amor por tus hermanos. Pídele amor por esas personas que ya no están aquí y ve a buscarlos. No vayas a tal o cual pueblo a comerciar. Ve a tal o cual pueblo persiguiendo a tu hermano y tráelo de regreso. Yo sé que en su soberanía Dios puede usar una hambruna para traerlo de regreso. Sin embargo, los instrumentos que normalmente Dios va a usar somos nosotros, somos tú y yo, que tenemos que ir a buscarlos. Charles Spurgeon dijo una vez, amado, no necesitarás ningún otro argumento si supieras cuán bendecida es la obra en sí misma. El solo hecho de saber que vas a rescatar un alma de la muerte eterna Es suficiente argumento para ir detrás de ellos. Es suficiente para gozarnos y buscar ir tras estas personas. Pocas personas en la vida son tan dolorosas como ver a un ser querido alejarse de Cristo. Y sin embargo, cuando Dios te usa para traerlo de regreso a la fe, al arrepentimiento, ese es el mayor gozo que tú puedes tener. El ver que iba perdido y ver que fuiste un instrumento de Dios para traerlo de vuelta. Entonces, esto es con lo que cierra Santiago su carta. Un resumen de lo que él nos ha venido exponiendo. Un resumen de cómo la preocupación del apóstol por los que van caminando desviados debe ser la misma preocupación que nosotros como iglesia debemos de tener. Oremos, hermanos. Señor Dios, gracias. Gracias porque en tu misericordia el día de hoy estamos aquí fieles en la iglesia, Señor. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, tú estás obrando en nuestras vidas para producir paciencia, para producir fe. Te pedimos, Señor, que en esta misericordia tú nos concedas dones de sanidades, que nos concedas amor para orar unos por otros, Señor, y que podamos ver respuesta y podamos ver a nuestros hermanos sanar, podamos verlos levantarse de su lecho, Señor, alabarte y a glorificarte. Y Padre, sobre todo te pedimos por la salud espiritual de nuestra iglesia y que como hermanos entendamos que tenemos que cuidarnos unos a otros y que esas personas que hoy tú has traído a nuestra mente y nos has dicho, él se ha desviado, vengan de regreso, Señor. Úsanos como instrumentos. Úsanos para llamarlos, Señor, para traerlos de regreso, para clamar, para mostrarles tu camino, Señor, para decirles que se han desviado y que van caminando rumbo al infierno y que una vez fueron fieles, pero hoy ya no. Dios, concédenos ver a esas almas regresar. Clamamos a ti y sabemos que tú eres el único que puedes hacerlo, Señor, pero úsanos como esos instrumentos fieles. Para tu gloria oramos. Amén.